Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal para acompañar, discernir e integrar toda nuestra vida dentro desde una perspectiva católica. Hoy en este día hablaremos a razón de Amores Leticia capítulo 8. Hoy hablaremos de lo que significa precisamente acompañar, discernir e integrar la fragilidad de aquellas personas, de aquellas parejas que todavía no pueden llegar a vivir la plenitud del matrimonio. Y para eso estaremos hablando con dos matrimonios. Primero que nada, nos vamos a ir hasta el sur de México, hasta la península de Yucatán, para darle la bienvenida a Carlos Carabias y María Salas. Carlos, María, bienvenidos a Perspectiva Católica.
Gracias.
Muchas gracias. Estamos a las órdenes.
A tus órdenes, aquí estamos.
Aquí estamos.
Saludos desde, desde Mérida, Yucatán.
Ay, quisiera darles el saludo en persona allá en Mérida, en estos momentos, en alguna ocasión. En un futuro. Y un poco más al centro del país, a decir verdad, en el centro del país de México, vamos a darle la bienvenida desde Guanajuato, desde el estado de Guanajuato, a la pareja que también nos acompaña, la pareja, el matrimonio Chavira García. Félix Chavira y Maite García. Félix, Maite, bienvenidos a Perspectiva Católica.
Gracias, un honor estar aquí con ustedes.
Saludos a todos, un abrazo.
Una gran alegría tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, Félix, Maite, me voy a quedar con ustedes. Decíamos ya desde entrada, ¿no? Al inicio. Vamos a conocer un poco más, a adentrarnos más en este maravilloso capítulo que toca un tema que habla, ya de entrada nos dice, ¿no? De la fragilidad de la persona, del amor a veces herido, del amor que a veces no se acaba de vivir a totalidad. Cuando ustedes escuchan, cuando ustedes leen, cuando se enteran de algunas personas, de algunas parejas que por una u otra razón, ¿verdad?, no pueden llegar a vivir la plenitud del matrimonio, ¿qué es lo que les produce a ustedes como matrimonio estas situaciones? ¿Qué es lo que les motiva a hacer? ¿Qué es lo que les llama la atención de estas situaciones?
Bueno, de entrada, de inicio, agradecer el espacio. Cuando nosotros nos enteramos de una situación así, pues nos identificamos. Nuestra situación es esa. Nosotros somos un matrimonio reconstruido. Y como alguna vez alguien nos abrió las puertas, los brazos, nos acogió con mucho amor, eso se nos quedó grabado, ¿no? En algún momento alguien nos hizo el feo, nos hizo mala cara. Cuando nos acercábamos a la iglesia, a algún templo, a alguna misa, a algún retiro, pues sí sentíamos feo. Y cuando alguien nos arropó, nos abrió los brazos, cuando nosotros nos enteramos de alguna situación similar, pues nos identificamos y créeme lo que eso lo tenemos hasta la fecha sensible, porque nuestra labor para Dios, nuestra forma de comulgar, es a través de nuestros hermanitos y lo recibimos de esa manera. Nos hacemos sentir bienvenidos, los abrazamos con mucho amor y los invitamos a que regresen de vuelta a casa, como decimos nosotros, que regresen a las arcas de nuevo de su Señor, y los invitamos para seguir trabajando. Primero compartimos, escuchamos, y después entonces sí, pues como nos indica, ¿no?, Amor y Leticia, acompañar, discernir, integrar, ¿no? Ese es nuestro lema, y es una carta muy fuerte, y les transmitimos todo eso. Sí, sí, la verdad es que nos identificamos mucho.
Y porque los entendemos, porque nosotros estamos pasando por esa situación y sabemos lo difícil que es estar en esta situación, que no es nada fácil. Entonces, por eso es que les damos ese abrazo de bienvenida de vuelta a casa.
Y Maite, quiero continuar contigo un segundo, que precisamente lo que dicen, ¿no? No es una situación fácil. Pero también en esta situación, en este ir discerniendo y reconociendo, ¿no? ¿Qué papel juega reconocerse necesitado del amor de Dios? Que tal vez no estoy en la situación ideal, que tal vez no es la situación perfecta, pero aún así eso no me hace ajeno al amor de Dios, eso no me priva de la misericordia de Dios. ¿Qué tan difícil es empezar este proceso de reconocer que aún en mi realidad necesito esta misericordia y este amor, Maite?
Fíjate qué difícil, porque primero tenemos que aceptarnos, porque muchos de nosotros nos hemos alejado de la iglesia, hemos creído que ya no somos bienvenidos, que ya no somos parte de. Entonces, hemos tenido muchos casos de personas que sí van a misa, pero se quedan hasta atrás y que nadie sepa que soy divorciado, ¿no? Porque me van a sacar o algo así. Entonces, primero es que nos debemos de aceptar que sí estamos en pecado, que sí estamos en una situación difícil ante la iglesia, pero también les hacemos ver el que somos bienvenidos, que somos parte y qué es lo que podemos hacer. Porque yo sé que muchos de nosotros ya sabemos, por ejemplo, que no nos podemos acercar a la comunión, a confesarnos, pero podemos hacer comunión con Dios de muchas más maneras. Entonces, tenemos que darles ese abrazo. Tenemos que aceptarnos y tenemos que entender que somos parte de. Es muy difícil porque muchos de nosotros hemos tenido, hace rato comentaba Félix, hemos tenido situaciones difíciles que nos han corrido incluso de algún templo o que nos han dicho así, cara a cara, tú no eres bienvenido, no sé qué haces aquí. Entonces, muchas veces nos quedamos con esa idea. Entonces, lejos de preguntar, de informarnos, nos quedamos ahí. Creemos que no somos bienvenidos y peor aún, corremos la voz. Si sabemos de alguien más que está pasando esta situación, corremos la voz y decimos, no, a mí me corrieron, ya mejor no vayas para no pasar por eso. Entonces, nosotros al contrario, les estamos dando esa bienvenida y queremos que ahora corran la voz de que sepan de que sí somos bienvenidos y que somos parte de.
Exactamente, ¿no? La importancia, vámonos a Yucatán. María, una pregunta, ¿no? Escuchando a Félix y a Maite, nos hablan de la importancia de sentirse bienvenido. Pero esto también, María, representa un reto para las parejas, para los matrimonios que ya están en la comunidad, ¿no? Que a veces, pues, pueden llegar a sentirse como esto es exclusivo, como que tú como que estás afuera, no eres recibido. Entonces, María, también el reto de la iglesia y de las personas de reconocer que las puertas están abiertas para todos, ¿no?
Así es, la puerta está abierta para todos y es un reto, pero también es un proceso tanto personal como con la iglesia, para saber, y con la iglesia somos todos, pero realmente es un proceso de seguimiento, de tanto de formación nuestra, de la aceptación de nuestra realidad, pero también el deseo ardiente de comulgar, el deseo ardiente de acercarnos a Dios, el deseo de su perdón, y nos acogemos a esa gracia, a su misericordia, y también tratamos de ayudar en ese proceso a los hermanos que nos han rechazado, que no nos aceptan, que nos han corrido, pero también decimos, estamos acogidos a la gracia, perdón, a recibir la gracia de Dios bajo su misericordia, una misericordia que es para todos. Entonces, también es un proceso para formarnos, para acercarnos a Dios, para estimularnos también como, o sea, como personalmente, como pareja, con la familia, porque también es muy importante pasar por procesos de sanación, porque traemos dolores muy fuertes, heridas muy profundas por esa realidad, por esa irregularidad, por ese anhelo y deseo de sentir que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios quiere mi familia, que Dios quiere mi pareja. Y es muy doloroso el proceso, pero a medida que avanzamos en ese proceso y que vamos sintiendo el amor y la misericordia de Dios, nos va permitiendo ser esos testigos y esos testimonios de amor y misericordia, a pesar de las circunstancias.
Y Carlos, que como lo menciona María y como lo mencionaba Maite hace un instante, también en esto hay que reconocer el valor de la pareja, de acercarse al Señor, de no renunciar, de no irse o de ante una mala cara o un no recibimiento, pues decir, bueno, pues aquí no me quieren y me voy, sino por el contrario, Carlos, también háblanos un poco acerca del valor que le toma a una pareja que aún sabiendo que hay fragilidades, que hay limitaciones, aún así decide mantenerse cerca del Señor, buscar su misericordia y acercarse a la iglesia, Carlos.
Así es.
Nosotros estamos convencidos de la palabra del Señor, que el Señor vino para salvarnos a todos. La cuestión es encontrar el camino para dárselos a los demás, para que se sientan salvos y que van en el camino de la santidad. Nosotros precisamente en los retiros que hacemos, iniciamos con nuestro testimonio para después invitarlos, porque son corazones muy dolidos, y que suelten todo lo que traen. Y casi siempre es que no puedo comulgar, no puedo confesarme, ya estoy condenado. Vienen muy dolidos, entonces hay que acogerlos, apoyarlos, abrazarlos, apapacharlos y decirles: tú estás en la iglesia, no nada más estás, eres iglesia. Y como iglesia, dale para adelante. Desde aquí, en este movimiento, aquí en Miserere, te vamos a enseñar cómo encontrar tu camino de santidad, tu camino de salvación, ¿sí? Entonces, en los retiros damos precisamente esos temas que ellos están ansiosos por conocer. Y bien importante el testimonio de la iglesia. O sea, no es nada más porque a mí se me ocurre que debe de ser así. No, todo está basado en los documentos eclesiales, y se les muestra, se les dice qué es la iglesia, qué es la iglesia para ti, desde familiares consorcio, incluso en el punto 84, que ya San Juan Pablo II abrió el camino para la atención a los divorciados en nueva unión, los divorciados vueltos a casar, como lo dice ese documento tan hermoso, y termina con el 84, con un parrafito de quien vive en justicia, oración y caridad obtendrá las gracias necesarias para su salvación. Entonces ahí viene una esperanza que cuando la gente no lo conoce y lo va viendo y lo va conociendo, se le abre el corazón, se empiezan a limpiar. Entonces yo no puedo comulgar, le digo, bueno, ¿qué es comulgar? Es una común unión con Cristo. El Señor nos dice, quien recibe este pequeño me recibe a mí, y a quien a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Quieres comulgar? Ve a hacer los actos de misericordia con los más necesitados. Los sacramentos nos ayudan y nos dan las gracias para precisamente llevar a cabo las obras de misericordia. Pero tú también en esta situación, ama. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Uh-huh. Ama como Cristo ama. ¿Sí? Que tenga a Cristo en tu corazón y llévaselo a los demás. Y vas a empezar a encontrar ese camino de sanación, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ok, está la comunión espiritual, pero no es lo mismo. Yo, le recordamos lo que nos dice, que nos decía el Papa Benedicto en Milán, en el Congreso Mundial de las Familias: quien hace su comunión espiritual con un corazón contrito, recibe plenamente a Cristo, ¿sí?
Y Carlos, y que mencionas algo muy importante, ¿no? Y lo iba a dejar para el siguiente segmento, pero creo que va a quedar perfecto, ¿no? Precisamente esa enseñanza y eso que San Juan Pablo II decía, este discernimiento gradual de lo que el Señor quiere para nosotros. Es decir, que en todo momento, Carlos, dentro de la pareja, dentro de esta vida en comunión que estoy viviendo, hay oportunidad para crecer, hay oportunidad para ir descubriendo la misericordia de Dios e irla viviendo. Entonces, Carlos, aquí la importancia de animar a las personas a vivir esta relación también con una apertura hacia lo que Dios vaya queriendo, ¿no, Carlos?
Así es, así es. Incluso es muy importante porque el dolor más profundo de la mayoría de los matrimonios con los que hemos trabajado desde 2005, que empezamos con esto, 2007 con este apostolado, es no puedo comulgar. Entonces, a veces, a ver, sí, la comunión espiritual, pero vive la comunión sacramental. Y si no puedes hacer la colita, tú vive tu sacramento. Ten una común unión con Cristo en la Santa Misa, que es la Eucaristía. Sí, comulga sacramentalmente y viviendo plenamente la misa. Comulga la palabra del Señor. En el momento de la epíclesis, en la consagración, estate uno con Cristo. Y en el momento de la doxología, cuando el sacerdote magisterial ofrece el sacrificio de Cristo al Padre, tú como sacerdote común por el bautismo, ofrécelo también y estás en una común unión sacramental con Dios. Y el Espíritu Santo te va a estar trabajando, va a estar trabajando en ti para que, según su soplo, algunos a veces van a obtener la nulidad, algunos van a aceptar y con mucho amor el mismo regalito o regalote que Dios le dio a San José y a nuestra Santísima Madre, que es la continencia marital, etcétera. El Espíritu Santo va guiando a los matrimonios que estén orando para eso y los va a ayudar. Y nosotros somos el apoyo para eso y dar esa curación a esos carajos. Curar esos corazones en el amor de Dios, ¿sí?
Exactamente, en este amor de Dios. Y Félix, quiero continuar contigo porque esto es de vital importancia, ¿verdad? En estas situaciones en donde sacramentalmente no me puedo acercar a recibir el cuerpo, la sangre y la divinidad de Cristo a plenitud, puedo tener auxilios que precisamente me van acercando, me van encaminando y, como lo decíamos, ¿no?, que gradualmente puedo ir discerniendo y si se puede, ¿verdad?, lograr esta comunión plena. Y qué importante, Félix, reconocer que hay muchos auxilios, que hay muchas maneras. Pero, Félix, dos preguntas, ¿no? ¿Cómo lo haces de manera personal? Pero esto también, ¿cómo se vive entre pareja? Porque tiene que también ser una decisión de pareja, a compartirlo. ¿Cómo lo trabajan?
Bien, aquí es importante mencionar un preámbulo. No es como una varita mágica que uno va a estar iluminado de repente por el Espíritu, que sí, el Espíritu nos acoge, nos ayuda, pero es un trabajo, como dice Carlitos y como lo dices bien, es gradual, es acompañamiento, es ayuda. Nosotros nos apoyamos mucho en la evangelización, vivimos el querigma. Entonces, cuando recibimos a las parejas, en mi caso, cuando me recibieron, yo recibí también un querigma y eso también fue una parte muy fuerte. ¿Cómo lo trabajamos actualmente? Bueno, también me hicieron ver a mí, particularmente, me hicieron ver que no estaba, como bien dice Carlitos, no estábamos ausentes de Dios por el simple hecho de no poder comulgar sacramentalmente. Nos informaron, nos comentaron el hecho de que podemos hacer la comunión espiritual, que podemos hacer otras formas de comulgar, y empezamos a trabajar en ella. De hecho, actualmente nuestro trabajo es fuertísimo a nivel nacional, por medio de Miserere, que es el grupo que acoge a todos los divorciados en México y en otros países también de Latinoamérica. Y nuestro trabajo es ese. Nos dicen que somos el ajonjolí de todos los moles, dicen en México, ¿no? Porque en todos lados nos van a ver. Yo lo equiparo a cuando una persona pierde un sentido, que está sana completamente, y un accidente pierde un sentido, el de la vista, por decirlo. Los demás sentidos se te agudizan. Oyes más, hueles más, sientes más. ¿Qué pasa con el divorciado en nueva unión? Pues eso, pasa eso precisamente. Nadie nos quitó el sentido de la comunión sacramental, también que quede claro. Tampoco no nos podemos flagelar nosotros mismos. Nos sentimos responsables de nuestra situación. Respetamos tanto a nuestro Señor sacramentado que decidimos por nuestra situación, porque no estoy porque no puedo recibirlo completamente sacramentalmente. Yo acepto mi situación, Félix, yo la acepto, ¿sí? Y yo lo respeto, y por eso no voy a comulgar sacramentalmente, porque aparte estaría comiendo mi propia condenación, ¿sí? ¿Y cómo lo trabajamos en pareja? Híjole, pues es esto que estamos haciendo ahorita. Es platicar, es planear, y ya ha sido difícil, por mi parte, no por Maite. Yo soy muy incisivo y muy recto y muy trato de hacer cosas a como yo creo conveniente que sean. Y es ceder, ¿no? Es mucha, mucha, mucha comunicación, como en todos los matrimonios en general, ¿no? Es mucha comunicación, mucha planeación, el estar de común acuerdo, la familia, incluir a la familia, a los hijos. Sí, o sea, aquí la base es la familia. O sea, tenemos que estar bien en casa, porque si no, no podemos estar bien allá afuera. Y yo creo que aquí es mucha oración en familia, mucho trabajo en equipo. Créeme lo que es difícil, pero con la gracia de Dios. Es más, mi trabajo, no sé si van a escuchar mis compañeros de trabajo en donde yo laboro, pero mi trabajo se ha convertido en un segundo plano, porque mi trabajo principal es para el Señor, en familia, con mi esposa y con mis hijos.
Y que exactamente, y que Maite, tiene que ver por consiguiente, y hay que volverlo a reenfatizar, una comunidad, ¿no?, de acogida, un lugar en donde me pueda apoyar, porque este discernir, pues solo cuesta trabajo. No es por eso que la dirección espiritual, que la oración, que estar cerca de Jesús, que estar atento a lo que el Señor nos mueve, nos invita, nos llama, nos guía, ¿no? Es importantísimo. Entonces, Maite, qué importante es encontrar un espacio en donde, si tal vez no me siento completamente entendido y comprendido, al menos puedo empezar a sentirme parte de una comunidad, ¿no, Maite?
Mira, yo creo que la primera comunidad es aquí. Somos nosotros dos. Como bien dijo Félix, la comunicación es lo más importante, creo yo. Entonces, muchas veces nos sentimos mal porque ni aquí estamos bien. Entonces, no podemos dar algo que no tenemos. Lo primero es estar bien aquí para poder salir con fuerzas allá afuera y poderles dar ese mensaje a todos los demás que lo ocupen. Muchas veces uno hasta dice, ¿no? Ay, esa persona como que la oí media falsa. Entonces, nosotros tenemos que dar lo que tenemos. Nosotros los tips, por así decirlo, o algún consejo que damos acerca de cómo sobrellevamos los problemas que tenemos, es porque ya lo vivimos, porque ya los pasamos, porque nos funcionó, porque ya estamos bien después de ese problema. Entonces, yo creo que la clave es estar bien nosotros como comunidad para poder hacer una nueva comunidad allá afuera con todos los demás.
Y Maite, pero claro, la clave es estar bien entre la pareja. Pero ¿cómo empieza el diálogo? Porque a veces ante una situación que de nuevo no es la ideal, no es la idónea, pues a veces pudiera ser más fácil, pues, mejor no lo hablamos, mejor no nos preocupamos de eso, mejor trato de hacerlo yo por mi cuenta, ¿verdad? Yo me acerco al Señor, yo rezo. ¿Cómo le hacemos para empezar a encontrar un punto en común en donde, como dice Félix, pues a veces uno es más duro que el otro?
Yo creo que con amor y con mucha paciencia, porque muchas veces como a este hombre, por ejemplo, se le requiere mucha paciencia. Y yo creo que con amor, porque mira, somos personas muy diferentes. Entonces, si de por sí ya venimos cargando un problema en que su ex se sigue metiendo, que el niño, que sí nos acepta, que no nos acepta, o sea, son más problemas de los que cualquier matrimonio puede tener. Entonces, si nos desesperamos, obviamente que los dos traemos problemas cargando, ¿no? Fantasmillas ahí de lo que vivimos anteriormente con nuestras parejas. Y yo creo que haciendo todo con amor, poniéndole amor a todo, yo siempre lo he dicho y lo digo en las pláticas que damos y todo, si le ponemos amor a todo, nos sale súper bien. Y teniendo mucha paciencia, porque con simple amor, yo lo sé, yo lo he vivido, no se puede nada más. Simplemente teniendo paciencia, aceptándonos y respetándonos cada cual como somos, pero yo creo que poniéndole amor a todo. Incluso cuando llegamos a hablar con algunas parejas, les empezamos a hablar con mucho amor, pero bueno, los que ya nos conocen, nosotros somos bien directos y les decimos tal cual. Nosotros no tratamos de hablarles tan suavecito y decirles, no, sí, ya luego en la segunda, tercera plática les decimos que están mal. No. O sea, si me preguntaste, tal cual te decimos, estás mal por esto y por esto, estás en pecado por esto y por esto, y les dejamos las cosas bien claras.
Qué importante, María, esto que menciona Maite, ayudar también a las parejas a reconocer su realidad y que es una realidad diferente, ¿no, María? Que conlleva ya, por ejemplo, hijos, que conlleva relaciones, es decir, también ser consciente que la realidad puede ser un poquito difícil, ¿no, María?
Así es. Sí es difícil porque la relación de tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, se complica más. No, de un matrimonio sacramentado a un matrimonio reconstruido es mucho más complicado y mucho más difícil el poder educar, guiar, transmitir valores. Y otra cosa que también vemos, primero hacemos la escucha para poder discernir y poder dialogar, que también es muy importante en el matrimonio, la comunicación y el diálogo, un diálogo. Y otro que nos ha funcionado a nosotros, que ya vamos a cumplir 34 años civilmente, nos ha funcionado mucho lo que yo les digo, hay que hincar la rodilla ante el Santísimo para solicitarle, Señor, estos son mis planes, estos son mis deseos, estos son mis dolores, estas son mis tentaciones, aquí están, ¿cómo las voy a solucionar? Y esa forma parte de ese proceso que yo hablaba, ese proceso de sanación, de esa realidad que digo, esta es mi realidad y la voy a seguir viviendo hasta que el día me, hasta que el Señor me llame y en ese proceso, ¿cómo solucioné? He solucionado sanando mis heridas. Pero sí es muy importante también en estos grupos de apostolado, esa formación, ese crecimiento espiritual para acercarnos a Dios a través de la oración, a través de ese diálogo y esa oración comunitaria entre él y yo, hacer el rosario, visitas al Santísimo, ir a misa juntos, porque eso mismo nos va abriendo y le vamos abriendo el corazón a Dios nuestro Señor. O sea, el Espíritu Santo no va a trabajar si no estamos dispuestos a que Él actúe en nosotros. Entonces, también es muy importante nuestros procesos, no solamente la formación en valores a nuestros hijos, cómo transmitir los valores morales y los valores espirituales, el valor del sacramento del matrimonio, el valor del sacramento de la Eucaristía, los valores de los sacramentos, cómo transmitirlos a nuestros hijos, a nuestros nietos, en nuestra situación y que lo puedan entender. Entonces, es muy importante la comunicación, el diálogo y cerrarlo, yo lo digo así, cerrarlo con la oración en conjunto. Y esa oración en conjunto a veces y siempre debe de ser hincar la rodilla ante el Señor, ante el Santísimo. Es también muy importante esa parte, esa formación.
Sí, no, de vital importancia y Carlos, que esto nos conlleva y nos invita y ya de entrada, ¿no? Nos lanza el reto de que esto es un compromiso del intelecto y del corazón, ¿no? Que va a la mano la formación y el deseo de estar cerca y caminar de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, ¿no, Carlos?
Así es, y precisamente es lo que hacemos en nuestros retiros, ¿sí? Y se tocan temas, como decía hace rato, para que esos matrimonios dolidos encuentren ese camino. Ese tema de mis hijos, tus hijos y nuestros hijos es básico, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay que hacerles entender que ahora es una familia ampliada. Mi historia no es mi enemigo, porque si sigue así la situación, siguen los corazones mal. O sea, si yo estoy en contra de mi historia, en contra de mi ex o del otro, que por qué, estoy lastimando a mi matrimonio y a toda la familia ampliada que debe de ser en el amor. Pero es una gracia, o sea, el mundo no lo va a entender. ¿Cómo voy a amar a quien me hizo esto, a quien me dejó, a lo que sea? Hay que amar. O sea, si hay que poner la otra mejilla, se pone con amor. ¿Sí? O sea, ese es el... Incluso amar a mi enemigo... Yo me acuerdo un tiempo, yo le dije a mi esposa, te pido que ores por la mamá de mis hijas. ¿Cómo que? Pues sí, sí, porque incluso cuando llega ante la presencia del Señor, ¿qué hiciste con quien Dios te viene el altar, verdad? La bandera, la fregada, ya no quise saber nada de ella. No, hay que amarlos como familia ampliada y pedir que todos estemos en la casa del Padre en un momento dado, ¿sí? Así y eso hay es. Que decirse,
vamos, que les duele. Llegamos a la pausa. Carlos, quédate con ese pensamiento. Volveremos después de una pausa. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like y siga nuestra página de Facebook. Ahí ponemos todos los programas Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, estamos en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Perspectiva Católica, continuamos esta charla, esta reflexión, aprendiendo también bastante, de manera particular, de este guiar, discernir, encaminar, basados en el capítulo octavo de Amores Letizia. Y bueno, Carlos, justo antes de la pausa te decía, mantén ese pensamiento ahí, porque quería continuar contigo de este gran reto que nos lanzabas, ¿no? Y que nos decías, bueno, es que acá hay muchas cosas en juego, vamos a llegar a la presencia del Señor, y qué hiciste con aquellos que puse en tu vida, ¿no? Independientemente de la circunstancia, en cómo se dieron las cosas, pues estamos llamados, Carlos, a lo que precisamente también en el capítulo octavo en un momento nos llama y nos dice la vía de la caridad, ¿no, Carlos?
Claro. O sea, como yo les decía hace rato, o sea, la salvación viene porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste beber, etcétera, las obras de misericordia. ¿Sí? Entonces, en los retiros, nosotros les decimos precisamente cómo llegar a amar al prójimo viendo a Cristo en el necesitado. Y también, ¿quién es mi necesitado? Mi historia. O sea, tu ex, el ex de él, tienes que ver a Cristo en él y tratarlo como él. Pero humanamente eso dices, no se puede. Pero en la oración, en la gracia de Dios. Yo les doy en los retiros un ejemplo de un matrimonio muy hermoso que teníamos. La segunda esposa estuvo muy enferma del esposo. Quien la atendió, quien estuvo atendiendo a esa situación, la ex estuvo atendiendo a la primera esposa en el lecho de muerte. Como nos dice un sacerdote, se tiene el VIP en el cielo, ¿verdad? Esa es la gracia, es como se está actuando la gracia en los corazones de nosotros. ¿Sí? Entonces, vienen con todos esos, y en los retiros precisamente eso lo manejamos. Otro punto muy importante que manejamos es la gradualidad del pecado, ¿no? Uh-huh. Siempre es pecado, pero desde San Juan Pablo ya habla de la gradualidad, la falta, ¿sí? Y como dice el 301 del capítulo octavo, no todos los matrimonios divorciados en nueva unión viven en pecado mortal, alejados de la gracia santificante. De ese tamaño lo dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿cómo estoy viviendo? ¿Por qué vivo así? ¿Qué me pasó? ¿Qué conciencia absoluta yo tengo? Ese es bien importante. Nosotros sabemos que si no tenemos conciencia de pecado, pues hay un atenuante, o incluso un atenuante de nuestra responsabilidad moral. Incluso puede haber hasta inexistencia, como en alguna ocasión que tuvimos la bendición de estar platicando en Cuba con el arzobispo de allá, nos decía, aquí la mayoría de las parejas no se casan, ni por el civil. Y a veces ni en pecado porque no tienen conciencia de lo que es. Yo me quedé, y pues sí, tantos años de comunismo, de ateísmo y todo, hay veces la realidad interna de las personas. Sí. ¿Sí? Entonces, todo eso... cuando tú en un retiro se los dices, se los manifiestas, se les abre la esperanza, ¿sí?
Claro.
Yo en todos los retiros, yo soy autor de este libro, ¿sí? En donde se maneja todo esto, el proceso de nulidad, porque muchos van a los retiros, mejor voy al retiro y me ayudan en mi proceso, o ya quedó, ¿no? Se les dice precisamente porque hay muchos matrimonios que se celebró la boda, pero no llegó a ser sacramento porque está viciado el acto. Y se les explica muy bien. Entonces, hemos tenido la bendición de que después de los retiros, muchos de esos matrimonios van al tribunal, obtienen su nulidad y se casan por la iglesia. O sea, de veras, esos retiros dan unos frutos bellísimos, bellísimos, de verdad, ¿sí?
Sí, y que es muy importante, ¿no? Precisamente entrar de nuevo, ¿no? Con el intelecto, con el corazón unidos. Félix, también en el capítulo 8 hay un pequeño apartado que habla acerca de los jóvenes y que cómo desafortunadamente, pues muchos jóvenes, como lo acaba de decir Carlos, ¿no? Ni siquiera son conscientes, entienden plenamente lo que significa el sacramento del matrimonio. Otros entran y terminan una relación y, como dice el capítulo 8, a veces brincan de una relación a otra. Entonces, Félix, acá la importancia de una formación para nuestros jóvenes, aquellos que están discerniendo el proceso de llegaron un día al altar, al sacramento del matrimonio, o aquellos que ya están en esta realidad y de pronto pues no saben ni en dónde están, Félix.
Sí, ¿qué crees? Que gracias a Dios nuestra iglesia es tan rica, el Papa Francisco tiene una visión tan amplia de todo esto, que nos ha legado el catecumenado matrimonial. Tenemos que también apegarnos a este documento y trabajar. Hay un dato que nos movió bastante, y aparte de lo que vivimos con nuestros hijos, eso lo voy a comentar ahorita, pero platicando con nuestro juez diocesano aquí donde vivimos, ¿sí? El vicario judicial, él nos platicaba, nos decía que de 10, por decir un número, ¿verdad? De 10 casos que llegan para trabajar su nulidad en el juzgado diocesano, 6 de esos casos son de jovencitos que se conocieron en los grupos juveniles. Uh-huh. Entonces, de hecho, mi caso es uno de esos, ¿no? Mi anterior relación yo la conocí en los grupos juveniles. Entonces, aquí volvemos a lo que comentas. Hay que trabajar en educar, en informar. Pero yo creo que lo inicial es que vean un matrimonio fuerte en su casa, ¿sí? Que lo vean, pero también empezarlos a acompañar a nuestros hijos, ¿no? Y no nada más en los grupos católicos, porque ya muy pocos jóvenes se acercan a los grupos católicos. Ya no es como antes que habíamos un choro. Gracias a Dios se acaba de pasar la marcha Cristo Rey aquí en cerquita de nosotros. Estamos cerquita de Cristo Rey. Y miles de jóvenes, ¿no? Creo que 4,000 jóvenes se volcaron a la marcha, pero son pocos realmente los que se acercan, ¿no? Se vio en Lisboa que hay muchos jóvenes. Nuestro caso particular, tenemos hijos mayores, uh-huh. ya jóvenes, adultos jóvenes, se puede decir, 26, 22 y 16.
15.
Bueno, 15, ya cumplí 16 casi, y lo vemos, no se quieren casar. O sea, a pesar de que lo que han vivido aquí con nosotros, nosotros les inculcamos el hecho de que busquen la forma de hacer su vida más adelante. Ellos no tienen a corto plazo o en un plazo lejano casarse, ¿no? Ellos quieren tener una relación a lo mejor, pero sí hay que buscar, como bien dices, apoyarnos, insisto, en los documentos que ya tenemos y bajarlos, también bajarlos a su nivel y a su entendimiento y a su forma, porque ya los jóvenes, ya somos diferentes generaciones, ya son jóvenes de Facebook, de Instagram, de otras herramientas. Y tenemos que buscar trabajar con ellos también en motivarlos en su forma de actuar como jóvenes, ¿no?
Sí, y Maite, quiero continuar, me quedo con ustedes ahí cerquita del Cristo Rey en Guanajuato. Hasta dan ganas de ir a visitar un día de estos. Sí. Maite, pero el amor de Dios, el valor, la verdad del matrimonio, del sacramento, de todo esto no cambia. Y como dice el capítulo 8, pues no hay una respuesta sencilla. No podemos decir, oye, pues haz A, B, C y D y san se acabó, arreglamos el problema y todo bien. ¿Cuál es el reto entonces como iglesia para nuestros jóvenes que, como bien lo acaba de decir Félix, pues ya no ven el matrimonio como algo asequible, como algo que quisieran participar, como algo que es necesario para su vida, como una vocación? ¿Cómo ves tú, María?
Fíjate que sí es un tema complicado, porque yo creo que ahorita, como decía Félix, con el Instagram, con Facebook, con el TikTok, con tanta cosa que tienen tan a la mano, con tanta información buena y mala, porque de todo hay, yo creo que eso nos está ganando. Yo creo que es ahí donde la iglesia deberíamos meternos como un poquito más, empezar a hacer, no sé, TikToks acerca del matrimonio, el demostrarles lo bonito. Porque muchos dicen, yo no me quiero casar, ay no, porque me van a tener de mandilón, o ay no, porque voy, ahorita con lo caro que está la vida, ¿no? Entonces yo creo que están viendo nada más lo lo malo. Yo creo que hay que enfocarnos, hay que empezar a mandar mensajes acerca de lo bonito que es tener a una persona a tu lado que te acompañe, que te aliente a ser cada día mejor persona, y no para conveniencia del otro, sino para ti mismo, para que ellos digan que yo quiero que la persona que está a mi lado sea una mejor persona por ella misma, por él mismo. Entonces, yo creo que esos mensajes los tenemos que ir pasando y ahí meterles el amor de Dios, ¿no? Porque también muchas veces los jóvenes de ahorita no se quieren acercar mucho a la iglesia porque creen que es aburrido, que nada más van a ir a estar hincados, rezando. Entonces, hay que mostrarles lo bonito de la iglesia, ¿no? Todo lo bueno que tenemos. Pero ya en este concepto que ellos tienen como de TikToks en videos muy pequeñitos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Si la montaña no viene a ti, pues tú ve a la montaña. Y ahora sí, claro. ahora sí, María, paso contigo. Y María, también reconocer, ¿no? Y animarnos mutuamente de que quizás yo puedo sentirme indigno o decir, bueno, es que mi situación no es la situación perfecta, no es la situación ideal. Entonces, pues yo no puedo dar ejemplo. Por el contrario, más allá de nuestras limitaciones, la misericordia de Dios puede trabajar en todos nosotros y todos estamos llamados a ser testimonio para el prójimo, ¿no, María?
Así es. Todos estamos llamados para ser testimonio y sobre todo es decir, ok, a mí me fue mal, pero logré salir adelante, tengo este proceso, pero voy a ayudar a los jóvenes, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis hijos, a transmitirles lo hermoso del matrimonio, lo hermoso de que es la familia. Con los medios que tengamos, con nuestro propio testimonio y ayudando al clero, a toda la iglesia, esa catequesis, esa evangelización, los kerigmas, ayudar tanto a nivel moral como a nivel espiritual, para que los jóvenes a llegarles a ellos, a los jóvenes, a través de los medios que se tengan ellos. Probablemente no somos expertos en la tecnología, pero somos expertos en la historia, en la experiencia de vida, que porque sabemos lo que nos duele, no queremos que ellos pasen por esos procesos. Queremos que ellos vean lo hermoso del matrimonio, lo hermoso de una familia, que van a tener sus dificultades, sí, pero tienen las herramientas necesarias para salir adelante y juntos hasta que diga Dios hasta aquí.
Así es, exactamente, Félix, como bien dice María, Dios nos va a dar las herramientas necesarias. Y Félix, antes de irnos del programa, no quiero que se nos vaya el programa y no hablemos también de algo que este capítulo 8 menciona en un par de ocasiones. La importancia también de nuestros sacerdotes, de la iglesia, del clero, a caminar con estas parejas, a discernir con ellas, ¿no, Félix?
Sí, ¿qué crees que nosotros nos sentimos muy bendecidos? En lo particular, en lo personal, yo, mi esposa, todo mi serere, ante los anteriores grupos en los que estábamos, porque la verdad hemos tenido una acogida, un recibimiento, un abrazo de nuestra iglesia y de nuestros jerarcas de la iglesia. Desde el Papa Francisco, que para la gloria de Dios tuvimos la oportunidad de estar en el Encuentro Mundial de las Familias, ahí en Roma, nos dio un abrazo gigantesco allá con él. Desde nuestro anuncio apostólico anterior, Franco Coppola, que créemelo, que aquí en México ha estado ahí con nosotros en todos los eventos que hemos tenido a nivel internacional. Él ha estado físicamente ahí con nosotros. De Monseñor Joseph Spiteri, que es el actual apostólico que va llegando y se está metiendo con la conferencia del Episcopado Mexicano, con Monseñor Rogelio Cabrera, que es nuestro presidente, y no se diga con Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Él es, fue el anterior secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Actualmente es el responsable de la Dimensión Familia de México, de la SEM. Y créeme lo que con los sacerdotes que tenemos aquí a la mano, créeme con nuestro coordinador diocesano de pastor familiar, el padre Alberto, créeme lo que nos hemos sentido tan acogidos y esta acogida nosotros la transmitimos se las llevamos a nuestros hermanos, ¿no? Y no nada más sacerdotes, religiosas, hasta de claustro, que están haciendo oración por nosotros, que saben de nuestra situación. Y todo esto, nosotros somos fieles seguidores de la oración, ¿eh? Hemos visto milagros por medio de la oración. Entonces, todo esto se vuelca a todo el trabajo que venimos haciendo por medio de Miserere, y todos los matrimonios que se acercan, pues también son arropados por esta oración, son arropados por esta acogida. Créeme lo que por ese lado nosotros estamos súper encantados, felices de la vida, porque en realidad hemos sentido una acogida desde que nuestros senseis, Carlos y Ángeles Carabias, que están aquí con nosotros, nos dieron nuestro retiro ellos a nosotros. Desde ese momento, créemelo, que nos hemos sentido abrazados. Y ese abrazo, el abrazo que vivimos en Tuxtla Gutiérrez cuando vino el Papa Francisco, aquí por medio de Humberto y Claudia, que nuestros hermanitos que estuvieron ahí presentes con el Papa y que le dieron ese mensaje, ese abrazo lo sentimos y lo ampliamos para todos.
Y Maite, continuando con este tema, ¿no? La importancia de, claro, necesitamos que el clero, que nuestros sacerdotes, que nuestros obispos, que la iglesia, pues esté ahí. Pero también, Maite, esta es una invitación a las parejas, a las personas, pues acercarse, ¿no? A tu sacerdote, a tu delegado, al vicario, al obispo. Es decir, también, Maite, hay que tener ese valor, ¿no? Y dar ese paso y decir, bueno, pues también voy a buscar la ayuda, ¿no?
Fíjate que sí, siguiendo con lo que dice Félix, la importancia de que a nosotros personalmente nos hacen sentir muy bien esa acogida que nos han dado la mayoría de los sacerdotes, si no es que ya casi todos, pero yo creo que también nos ayudan mucho, porque ellos tan solo en la celebración eucarística hacen mención acerca del grupo y nos hacen nos dan a conocer, vaya, que hay un que está Miserere en atención a los divorciados, y eso nos ayuda mucho, porque también les hacemos ver a las parejas que se acercan con nosotros de que nuestro párroco está dispuesto para platicar contigo. Entonces, esa abertura que tienen los párrocos para con nosotros, de verdad nos ha ayudado muchísimo, porque no es lo mismo que Félix y Maite les digan son bienvenidos y que el padre no lo hiciera, ¿sí me entiendes? Entonces ahí sería muy difícil. Entonces es una de gran ayuda que los párrocos nos den la bienvenida y que nos acojan tan bonito como lo han hecho.
Y que es de mayor importancia, ¿no? Caminar juntos como iglesia, como dice la alabanza, ¿no? Juntos como hermanos. Y, Carlos, en este Juntos como hermanos, en este capítulo 8 de Amores Letizia, se habla también de lo que mencionábamos hace un instante. Dentro de las normas y los delineamientos y las guías, partir desde la vía de la caridad, partir desde la vía del amor y de la misericordia. ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se hace eso? Sobre todo para aquellos que de pronto en este momento están escuchando, están viendo y se sienten llamados, a lo mejor se sienten, ¿verdad?, interpelados por el Señor y decir, oye, es que hay esperanza, es que hay misericordia. Como decía María, ¿no? Hay que doblar rodilla, hay que rezar, se puede hacer algo. Pero ¿cómo comenzamos, Carlos, para empezar a vivir esta vía de la misericordia, esta vía de la caridad?
Hay que ser congruentes con lo que se dice, ¿sí? Y que a través de nuestros retiros, como lo he estado mencionando, manejarlo. Y también es un punto muy importante que se ha tocado aquí, la preparación, y como iglesia, el capítulo 6 de Amor y Leticia, la preparación al matrimonio, porque por desgracia hay veces matrimonios que por un fin de semana y a ver si es rápido para que ya sacar el papelito O sea, hay que tener conciencia de que es un sacramento y que es para toda la vida, y tener la conciencia de si yo ya fracasé en mi vida matrimonial, pues a mis hijos, a mis nietos, a los matrimonios con los que trabajamos, decirles prepárense plenamente para ese matrimonio. Existe el encuentro de novios, el retiro de encuentros de novios, de encuentros matrimoniales, que es bien importante, para que sepan a dónde van y para que lo viven en plenitud, ¿sí? Entonces, de verdad, los invitamos a los que nos escuchen, estamos a las órdenes a través de nosotros, de nuestros presidentes, Maite y Félix, para atenderlos en sus necesidades, en llevarles sus retiros, el material, etcétera, porque todavía hay mucho dolor. Y hablando de los sacerdotes, un sacerdote una vez que pedimos mucho nos decía, qué bueno que hablen con los matrimonios, hablen también con los padrecitos, nos decía, porque nosotros no conocemos muchas veces este tema y a veces por desconocimiento rechaza, ¿sí? Entonces, bien, tenemos que enseñar a muchos de ellos. Nos tocó una vez un cambio de párroco en Monterrey cuando estábamos allá, y cuando llegó, ustedes viven como hermanos, pero no pueden comulgar porque viven en el mismo techo. Y yo no quise meterme ahí al alegar y tal, simplemente le llevé el magisterio de la iglesia subrayadito y tal, lo estudió, lo comprendió y decían, no, ustedes no hagan retiros, nada más de sus grupitos, yo los ayudo a hacer retiros de toda la zona pastoral. O sea, un cambio absoluto, porque no tenía conocimiento del tema, ¿sí? Entonces, es bien importante que seamos nosotros también auxiliares al clero para que a través de ellos también se abran y acojan a nuestros hermanos, ¿sí?
Y que precisamente, ¿no? María, lo que está mencionando Carlos, ¿no? Lo que decíamos, la vía de la caridad, la vía del amor, que no parte desde un señalamiento o desde una crítica negativa, pero por el contrario, que parte desde un verdadero deseo de que el prójimo, de que la pareja se acerque también a Dios como nosotros, como ustedes, como todos lo hemos hecho de una u otra manera. Entonces, continuando con esta idea y con esta hablando de este tema, ¿qué más podemos hacer en esta vía de la caridad y del amor, María?
No solamente formarnos como matrimonio, como familia, en valores y en la espiritualidad, como dice Carlos, es también hacer caridad, hacer labores apostólicas, de hacer un apostolado, ayudar. Si podemos ayudar en las parroquias nuestras a la catequesis infantil o la catequesis prematrimonial bajo una preparación previa nuestra, también podemos ayudar en los hospitales, podemos ayudar a los migrantes, podemos ayudar en los penales, porque eso también nos va a ayudar a fortalecernos en dar, aparte de ese testimonio, también crecer nosotros en el amor, en la caridad y en la justicia. Que también Dios nos pide esas obras de misericordia, como decía, ¿a qué horas, Señor? Pues ¿a qué horas las hice? ¿A qué horas sí de comer? ¿No? O sea, también tenemos que trabajar en esa parte, no solamente con nuestra familia, de ayudar a nuestra familia, sino también ayudar a los también más necesitados de ese amor y misericordia de Dios. No solamente aquellos hermanos que están en este proceso como nosotros. Hay muchísimos hermanos en el mundo que necesitan conocer ese amor y misericordia de Dios. Lo podemos también hacer. Conforme vayamos avanzando en ese proceso de sanación, de diálogo, de comunicación como pareja, como matrimonio, como familia, y vayamos viendo esas situaciones, vayamos hacia afuera también, con nuestras familias y con los que más nos necesitan también afuera. Enfermos, penales, migrantes, etcétera.
Sí, lo acabas de mencionar de una manera maravillosa, así como resumiendo, María. Pues a pesar de las limitantes, a pesar de lo que no puedo totalmente hacer, esto no significa que no tengo una dignidad como hijo e hija de Dios y que esto me debe de animar, me debe de llevar, me debe de esforzar a realmente ser testimonio de este amor y de esta misericordia. Félix, Maite, nos quedan 2 minutitos, pero quiero darle, y voy a también Carlos y María, así que prepárense, darles 30 segunditos para un mensaje para estas parejas, para estas personas en esta realidad. Las damas primero, Maite.
Bueno, yo solamente quiero decirles a todas aquellas parejas que están viviendo esta situación, que son divorciados, vueltos a casar, que son bienvenidos, que son parte de la iglesia y que hay un grupo especial para ustedes, que nosotros los entendemos, los comprendemos y que vamos a estar ahí para apoyarles.
Así es, aquí está su lugar, que este es su espacio, que la iglesia tiene las puertas abiertas para todos. Las personas de la iglesia a veces no, pero la iglesia como tal, nos acoge, nos arropa y que queremos conocerlos, queremos invitarlos a que conozcan ese espacio, que conozcan a Miserere, que conozcan la misericordia del Señor, que conozcan estos grandes regalos que nos ha dado a nosotros, así que es. No nos caben en el alma, no nos caben en el corazón, y se nos está desbordando por todo nuestro ser, y los queremos compartir con todos ustedes para la gloria de Dios.
Pues así es. María, rapidísimo.
Ok, aquí estamos para servirles, que nadie se quede fuera. Miserere los espera. Misericordia, servicio, responsabilidad y reconciliación. Aquí, Carlos, está nuestro
Señor. Últimas palabras, Carlos.
Igualmente, aquí estamos para servirlos y que tengamos todos la conciencia que nuestra vocación principal es la santidad. Y a través de Miserere les vamos a enseñar en esta realidad cómo llegar a ser santos, porque todo el que llega al cielo es santo.
Pues con este reto... Con este reto, que nuestra vocación es la santidad, nos vamos a despedir. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. En Facebook, dele like y siga nuestra página, Perspectiva EWTN. Y estamos en podcast. En Spotify nos encuentra como Perspectiva Católica. Gracias a nuestros invitados del día de hoy. Y como siempre, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.